Le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:02 aquí en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y hoy pues es miércoles 29 de abril del 2015, prácticamente un día nos queda para despedir el mes de abril. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así. Aquí gracias a Moisés tuvimos el buchito de café. Te estamos saludando desde el estudio en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya pasamos de inmediato con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Vecinos en Holguín abortan un sabotaje a la vivienda sede de las Damas de Blanco. Legisladores republicanos presentan un proyecto de ley en el Congreso para limitar los viajes a Cuba. Duerme tranquila la ciudad estadounidense de Baltimore tras la entrada en vigor de un toque de queda. E Indonesia fusila a 8 condenados a muerte por tráfico de drogas en medio de condenas internacionales.
En Radio Martí, exactamente 5:04 en la mañana. Un intento de sabotaje contra la sede de las Damas de Blanco en la provincia de Holguín fue frenado por los vecinos del lugar. La activista Rosa Escalona, representante de ese movimiento femenino en la localidad, denunció el hecho a Martí Noticias.
El sábado por la noche, un acto vandálico a la seguridad del Estado, en la sede que de las Damas de Blanco de la provincia de Holguín, ellos, con paramilitares que tienen a disposición de ellos para que le hagan los trabajos sucios, mandaron a que intentaran quemar la sede de las Damas de Blanco, que se encontraba sola. El viento estaba a favor, se apagó, porque la fogata no fue tan grande, lo que sí fue, porque la sede es de madera, y la hicieron en la misma esquina, hicieron una fogata con nylon y con cosas que pudieran encenderla rápido. La fogata está en la misma pared de la casa, que es de madera, de tabla. Ahí mismo hicieron la fogata para que la candela penetrara y empezara a quemar las cables y quemar la sede. Las tablas se quemaron un poquito, pero no logró coger candela la tabla. Al quitar los nylon y eso, la candela se disipó bastante. Y el viento pudo a su favor que no fueran daños mayores. No logró quemarse nada, gracias a Dios que siempre nos está ayudando. Gracias a los vecinos que nos apoyan, que nos ayudan, no pudieron lograr este objetivo. Ellos piensan que derrumbando la sede pueden derrumbar la rama de blanco. Nosotros vamos a seguir con mucha valentía y vamos a seguir hacia adelante.
Legisladores republicanos presentaron hoy un proyecto de ley que reduce sustancialmente el alcance de las medidas de Barack Obama para aliviar las restricciones de los viajes a Cuba.
Una cláusula apoyada por el representante Mario Díaz-Balart de la Florida bloquea los nuevos vuelos comerciales y de cruceros a la isla.
El proyecto de ley prohíbe que vuelos procedentes de Estados Unidos puedan aterrizar en algún terreno o sobrevolar alguna propiedad expropiada.
De igual forma serían penalizadas las embarcaciones que atraquen a 7 millas de alguna propiedad embargada por Cuba.
Es muy probable que este proyecto de ley provoque controversia en el Congreso y un veto de la Casa Blanca.
La Oficina de Prensa y Cultura de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana convoca al concurso de poesía y fotografía Lazos, que estará abierto a cualquier ciudadano cubano mayor de 18 años que reside en Cuba.
La página de Facebook de la Misión Diplomática Estadounidense explica que el concurso Lazos obedece a una metáfora que simboliza la unión entre las personas, los pueblos y los sueños.
El concurso se refiere específicamente a los vínculos entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos a partir de la anunciada reanudación de relaciones diplomáticas.
Las fotos y o poemas deberán ajustarse de forma original, enigmática, atractiva y con visión de futuro a este tema. La fecha de admisión de las obras comenzó el 27 de abril y cerrará el 31 de mayo.
Los premios, entre otros, son una laptop, una cámara digital compacta, un DVD player, un lector electrónico y una memoria flash de 16 GB.
El comisionado de la policía de la ciudad estadounidense de Baltimore, Anthony Betts, dijo que todo estaba en calma tras la entrada en vigor de un toque de queda después de varios días de disturbios por la muerte de un joven negro en custodia de la policía.
Policías antidisturbios confrontaron a un pequeño grupo de manifestantes que permanecieron en las calles, desafiando el toque de queda que entró en vigor a las 10 de la noche.
La multitud se congregó en una intersección del oeste de la ciudad donde ocurrieron los peores percances el lunes. Cuando la policía ordenó que se dispersaran, algunos respondieron lanzando botellas y rechiflando contra los agentes.
Sin embargo, una hora después de iniciado el toque de queda, la mayoría de los manifestantes habían abandonado el área.
Tomas de la televisión mostraron a decenas de guardias nacionales patrullando las calles en vehículos militares.
El comisionado Beth dijo que el toque de queda estaba funcionando y que lo principal era que la población podía sentirse segura.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó a empresarios que está descartado una tregua de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones guerrilleras ante la obligación constitucional de brindarle protección a la población civil. Federico Fulla danos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó ante empresarios que está descartada una tregua de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones guerrilleras, FARC y el ELN, porque, enfatizó, hay una obligación constitucional de brindarle protección a la población ante cualquier amenaza de grupos ilegales. El presidente Santos, al presentar un balance de las negociaciones y explicar las acciones desarrolladas por el gobierno contra estos grupos, dijo:
se presentan episodios trágicos, censurables desde todo punto de vista, se presentan porque estamos todavía en guerra. Y la guerrilla ha pedido desde hace mucho tiempo un cese al fuego bilateral, y yo he dicho no. Yo no acepto cese al fuego bilateral porque no voy a desproteger a los colombianos sino hasta que tenga la garantía de que vamos a lograr la paz. Y son muchas y muy complejas, pero antes no, porque sería imposible.
Santos recordó que las reuniones en Cuba entre los delegados del gobierno y la FARC se reanudaron sobre el análisis a dos puntos cruciales: las víctimas y sus derechos, con la respectiva aplicación de la justicia penal de transición que abre el camino al desarme, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:09 minutos en la mañana. En un comunicado, los Estados miembros de la OEA informaron que comenzaron los trabajos para la elaboración del plan de acción de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas.
El documento expone los principales desafíos hemisféricos en materia de drogas, teniendo en cuenta sus causas, la evidencia científica y las realidades particulares de cada país.
La primera reunión del grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Acción 2016 se celebrará esta semana en el marco del 57 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas.
Advierte Estados Unidos que podría retirar su apoyo a Israel en los foros internacionales si no intenta un compromiso en la solución de dos estados para dos pueblos en el conflicto con los palestinos. Daniel Blumenthal nos informa.
Mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu da los toques finales a su coalición de gobierno, que estará conformada en la mayoría por partidos del ala derecha del espectro político israelí, Estados Unidos insinúa que podría quitar su apoyo tradicional a Israel en los foros internacionales de no demostrarse un compromiso con la solución de dos estados para dos pueblos en el prolongado conflicto con los palestinos. La subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman dijo a dirigentes judíos en su país que la falta de avance podría tener graves consecuencias con respecto al apoyo de Washington a Israel, fundamentalmente en las Naciones Unidas. Las declaraciones de Sherman constituyen la última en una serie de advertencias emitidas por Washington tras las elecciones israelíes del 17 de marzo pasadas. Francia se dispone a presentar en los próximos meses una propuesta de resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigiendo la creación de un Estado palestino independiente en las líneas fronterizas previas a la guerra de junio de 1967. El gobierno, a ser presentado por Netanyahu, probablemente a mediados de mayo, estará compuesto por partidos políticos que apoyan a la campaña colonizadora en los territorios palestinos y se oponen a la solución de dos estados. El propio Netanyahu declaró durante la campaña electoral que no se alcanzaría un acuerdo al respecto durante su gobierno. Los gobiernos de Netanyahu y Obama estuvieron caracterizados por un choque de intereses, principalmente en torno al acuerdo por el poderío nuclear iraní, y el deterioro de las relaciones entre los aliados se hace evidente en las últimas declaraciones de Wendy Sherman. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:12 minutos en la mañana. Indonesia fusiló a 8 condenados a muerte por tráfico de drogas, 7 de ellos extranjeros, confirmaron el miércoles las autoridades.
Las ejecuciones desataron una fuerte condena internacional, pero el fiscal general de Indonesia, Muhammad Prasetyo, defendió la medida como necesaria para salvar a la nación del peligro de las drogas.
Los 4 de ellos fusilados son nigerianos, 2 australianos, 1 brasileño y 1 indonesio fueron ejecutados en un bosque de la isla de Nusakambangan, en el centro de Java, mientras familiares y simpatizantes de los condenados hacían una vigilia.
La ejecución de una mujer filipina condenada también fue postergada a último minuto, porque su causa ha de ser revisada.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff expresó su pesar por las ejecuciones y dijo que afectaban seriamente las relaciones bilaterales.
Australia, que presionaba al gobierno indonesio para que suspendiera las ejecuciones, retiró a su embajador en Yakarta como respuesta a los fusilamientos.
El gobierno de los Estados Unidos pidió este martes a Etiopía la libertad de la periodista Reyota Lemu. Fue condenada en el 2012 a 14 años de cárcel tras haber publicado una crítica sobre la recaudación de fondos para un dique en Etiopía.
En el 2013, Riot recibió el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Ocano. Estados Unidos también pidió la liberación de la comunicadora vietnamita Tha Phuong Thanh, arrestada en el 2011 bajo cargos de propaganda enemiga, y su delito real fue escribir sobre corrupción en Vietnam.
Estados Unidos se refirió en ambos casos en el marco de su campaña anual Liberen a la Prensa, en antelación al Día Mundial de la Prensa, el cual se celebra el 3 de mayo.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:13 minutos, estás escuchando Tempranito y de Mañana. Te invitamos a continuar en sintonía, tendremos el reporte del tiempo, un avance informativo, una entrevista que nos presenta Magdelivia Hidalgo dentro del contexto de Alborada Guajira, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky,
Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Lleva cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Bobby Salamanca Jr. se pasea de costa a costa por los campos de entrenamiento de las grandes ligas, entrevistando a los peloteros cubanos que se abren paso en el béisbol profesional.
Mente positiva todo el tiempo.
Orgulloso de haber nacido en San Miguel.
Espero poder ayudar al equipo.
Tengo un lo que pasa.
Rumbo a las mayores, con Bobby Salamanca Jr. Este domingo a las 5:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Televisión Martí. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 5:18 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del clima.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1006 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México al sur de Alabama, se extiende un frente frío débil sobre la región central del Golfo que llega hasta las costas de Veracruz. Este frente frío débil llegará en horas de la tarde a las márgenes del lago Okeechobee, acompañado de nublados y lluvias. Y en horas de la noche se moverá sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y un muy ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Habrá oleaje en el litoral sur, poco oleaje en la costa norte con el inicio de marejadas en horas de la noche en la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Vecinos en Holguín abortan un sabotaje a la vivienda sede de las Damas de Blanco. Legisladores republicanos presentan un proyecto de ley en el Congreso para limitar los viajes a Cuba. Duerme tranquila la ciudad de estadounidense de Baltimore tras la entrada en vigor de un toque de queda. E Indonesia fusila a 8 condenados a muerte por tráfico de drogas en medio de condenas internacionales.
Buenos días nuevamente. Dentro del contexto de Alborada Guajira, Magdalivia Hidalgo nos presenta una entrevista.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda a Magdalivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Joandris Gutiérrez Vargas. Joandris, buenos días.
Buenos días, Magdalivia, a ti y a todos los radioyentes que nos escuchan. Bueno, Marte, quiero hacerte un comentario sobre los temas del transporte en la serranía de nuestra región acá en Granma, principalmente en la zona de las minas de Arlen, donde abunda mucho el café, el cacao y también la explotación del mármol de parte del sistema cubano. Pero la situación real que existe en este lugar es la situación del transporte, donde el verdadero campesino de esta zona pasa a las situaciones más paupérrimas que podamos así, para poder así señalar, de la situación del transporte. Aquí los campesinos, para poder trasladarse de un lugar a otro, es bajar de la sierra hacia el pueblo, siguen pasando las condiciones infrahumanas, no tienen transporte como trasladarse hacia las zonas del pueblo, tienen que venir en mulo o caminar de 20, 25 kilómetros de distancia, y también así con las estaciones médicas. Las ambulancias suben hasta estos lugares y tienen también que trasladar a los enfermos prácticamente en camilla, son prácticamente confeccionadas de una manera rústica como lo saben hacer los campesinos en estos lugares. Tristemente el gobierno no ha dedicado una economía suficiente que salen de estos lugares para favorecer a estos campesinos con respecto al transporte, y es una de las problemáticas y carencias que exige mucho la población en estos lugares y todavía sin una respuesta real de lo que el gobierno tiene que responderle a estas personas por lo que está aconteciendo en este lugar con respecto al transporte.
Yo, Andri, quiero de verdad agradecerte por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Son las 5:21 y bueno, vamos a comentarles un poquito acerca del extraño huevo de ave elefante que podría alcanzar los 70,000 euros en una subasta. Con una posible antigüedad de más de 400 años y un tamaño 200 veces mayor que el de un huevo de gallina, un extremadamente extraño huevo de ave elefante va a ser subastado esta semana en Londres, donde podría alcanzar un precio en torno a los 70,000 euros. Este huevo de más de 30 centímetros de alto lo puso una ahora extinguida ave elefante, una especie gigante sin capacidad para volar, originaria de Madagascar. Según lo que explica la casa de subasta, el pájaro que se cree que es mayor, que es el mayor que ha existido pues en la Tierra, con 3 metros de altura y media tonelada de peso, se extinguió entre los siglos XIII y XVII y debido, por supuesto, a la caza. Es el huevo más grande del mayor pájaro que ha existido. Esto fue lo que dijo el director del Departamento de Libros y Manuscritos. Está relacionado con el casuario y el avestruz, que todavía, afortunadamente, bueno, pues están entre nosotros. Y el valor del ejemplar se estimó en unos 30,000 y 50,000 libras. Puede ser entre 41,969,800 euros y se estará subastando pues mañana. Y en el siglo XIX fueron muy apreciados por los coleccionistas por un tipo de objetos curiosos de la historia natural, pero es muy raro encontrarlos intactos como este. Aunque esto irá a una subasta pública, pues me imagino que alguna persona que practica en la filantropía pues lo pueda adquirir y donar a algún museo, si no, a lo mejor de hecho, pues algún museo pues puja por él y puede ser que se lo lleve. A menudo este tipo de huevo, cuando se ha encontrado, vuelven a montarse a partir de los trozos rotos. Se han encontrado en restos de incendios de los primeros pobladores de Madagascar. Pero lo que pudo contribuir a la extinción de este pájaro es que simplemente lo usaron para como alimento y definitivamente pues desapareció. Pues nada, un buen revoltillo pueden hacer con este enorme huevo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Está escuchando Tempranito hoy de mañana. Son las 5:30. Hoy es miércoles 29 de abril del 2015. Qué bueno que están compartiendo con nosotros. Y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Una delegación de empresarios británicos busca oportunidades de negocios en Cuba. El presidente Barack Obama recibió al primer ministro japonés en la Casa Blanca. Iniciarán en Chile el proceso para reemplazar la constitución heredada de la época de Pinochet. Y el mundo se moviliza para hacer llegar ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto en Nepal.
En Radio Martí, 5:31 en la mañana. Analizan futuros negocios con Cuba una delegación de empresarios de Gran Bretaña que está de visita en la isla. Gina Barroso nos ofrece las declaraciones de John Hutton, copresidente de Cuba Iniciativa, así como del ministro cubano Pedro Luis Padrón.
Más de 30 empresarios británicos llegaron a La Habana para reunirse con sus homólogos cubanos. Los británicos realizan el seminario de negocios Reino Unido-Cuba, que tiene como objetivo incrementar las relaciones comerciales entre los países. El seminario fue dirigido por el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y Lord Hutton of Furness, el embajador de Gran Bretaña. Es el comienzo de una exploración para ver qué oportunidades de negocios o inversiones existen en la isla, y son muy extensas, dijo Hutton. La delegación, integrada por representantes líderes de empresas británicas, la mayor que visita la isla en una década, fue organizada por Cuba Initiative, proyecto creado en los años 90 por el empresario para fomentar los negocios con la isla comunista. Los visitantes se reunirán con otros ministros cubanos y personalidades de alto rango con vistas a explorar las oportunidades en sectores de energía, minería, turismo, manufactura, agroindustria, finanzas y biotecnología. Los empresarios visitarán el jueves la futura zona franca industrial del nuevo megapuerto de Mariel, al oeste de La Habana, la principal atracción que ofrece Cuba al capital internacional tras aprobar en marzo de 2014 una nueva ley de inversión extranjera.
Nuestro país seguirá apostando por los negocios, el comercio y la colaboración con el Reino Unido.
La gira de los hombres de negocios británicos ocurre tras misiones empresariales de los estados de Texas y Nueva York, alentadas por el proceso de deshielo que Estados Unidos y Cuba iniciaron en diciembre.
El gobernante cubano Raúl Castro y el cardenal italiano Beniamino Stella se reunieron en La Habana para tratar la visita que el Papa Francisco hará a la isla en septiembre próximo, antes de arribar a Estados Unidos, según informaron medios oficiales.
La reunión entre Castro y Stella, quien fue nuncio en Cuba en los años 90, tuvo lugar en el contexto de la visita pastoral que el Papa realizará a la isla, invitado por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
La llegada de Stella a La Habana coincidió con la confirmación desde el Vaticano de la visita papal a Cuba y la tercera que recibe el país después de las históricas estancias de Juan Pablo II en el 98 y la de Benedicto XVI en el 2012.
El niño Alejandro Jesús Vázquez García, quien tiene apenas 6 años, es víctima de represalias en el municipio Aguada de Pasajeros, provincia Cienfuegos. Así lo afirma el testimonio de su madre, la dama de blanco Mayelín García Molina.
El martes, a él se le quedó una libreta en la casa que mandaron a arreglar. Y cuando no había pasado ni la hora de receso, se aparecieron dos maestras con un acta para que la firmara porque mi niño no llevaba los libros a la escuela. Yo fui para la escuela, no firmé el acta porque tenía la fecha del día antes. Le pusieron en la libreta ese mismo día Viva Fidel, a copiar Viva Fidel y el abecedario completo. Yo lo tomo como que fue una medida de castigo. Y entonces, cuando llegué allí, me estaban esperando la del gobierno. Y allí se empezó a hacerme preguntas, que yo era dama de blanco, que por qué lo había hecho. Me hicieron un interrogatorio ahí, que si no tenía nada que agradecer la revolución. El jueves le dan todas las mochilas a los niños para que se fueran para su casa. Y la de no se la dan. Y entonces le dije, ¿qué pasó? ¿Se te quedó la mochila? Y me dijo, no, fue que la maestra no la dio. Y yo le pregunté a la auxiliar, yo creo que se le quedó. Me dijo, no, no fue que se le quedó, fue que la maestra no le dio la mochila. Entonces, yo tenía una maestra que lo repasaba. Ella me dijo, a ningún niño le puedo dar clase, porque yo no pago patente. Entonces, ayer por la tarde fui a la hora del repaso y estaban todos los niños allí y el único que no estaba era el mío. Pero su hijo le dijo a la vecina mía que era que le habían llamado del partido y le dijeron que no le podía dar repaso a mi niño por la condición de que yo era dama de blanco y ella pertenecía al partido. Hoy puse un letrero en mi casa que dice, mi hijo tiene 6 años, no lo reprima. Vivan las damas de blanco. Vino un carro a verificar los letreros que hay.
El presidente Barack Obama y el primer ministro japonés Shinzo Abe expresaron este martes su confianza en lograr el cierre del acueducto de asociación o acuerdo de asociación transpacífico, pese a la oposición a ese pacto existente en ambos países y las diferencias aún pendientes.
Estamos comprometidos con lograr el acuerdo y confío en que lo conseguiremos, dijo Obama durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro japonés, quien destacó, por su parte, los progresos hacia una pronta conclusión del acuerdo.
Obama se refirió a uno de los puntos más delicados de las negociaciones bilaterales en el marco del acuerdo, el del acceso al mercado de automóviles en Japón, y reiteró que quiere ver más coches estadounidenses en ese país.
En Radio Martí, exactamente 5:36 minutos en la mañana. Los operadores de hoteles en Venezuela consideran que la escasez generalizada de alimentos y artículos domésticos básicos generan la recesión en el comercio turístico del país. María de Los Ángeles Franco ofrece los detalles desde Washington.
El operador de hotel Javier Del Pino, gerente de Olas Club y Resort, dice que eso significa que los proveedores de turismo han tenido que comprender y no centrarse demasiado en la calidad.
Por lo menos con el cloro, todos los productos de claricida, todos esos implementos que usamos para el mantenimiento de nuestra piscina, que es, digamos, el atractivo, el eje central de nuestro hotel. Nos hemos afectado bastante.
En Canal Azul, Bed and Breakfast, en la ciudad de Río Chico, el chef José Domingo Rojas dice que tiene que ir a veces a 5 mercados diferentes para encontrar los alimentos para preparar las comidas para los huéspedes.
Uno tiene que hacer cola de 4 o 5 horas para conseguir harina pan, conseguir café, conseguir aceite para poder trabajar un fin de semana.
El presidente de la Corporación de Turismo del Estado, Miranda, señala que la escasez está afectando la calidad de la experiencia que los hoteles pueden ofrecer.
Cuando los usuarios en sí, los turistas, los recreacionistas, los visitantes llegan a estos establecimientos ya con una consideración de entrada y que no pueden ni siquiera garantizar el hecho de tener papel toalete, jabón dentro de las habitaciones, pues por supuesto que todo cambia, ¿no?
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que es asediado por propietarios de derecha que están haciendo a propósito que las compras sean una pesadilla por el acaparamiento de bienes. El gobierno ha desplegado al ejército para mantener el orden en las líneas de supermercados y ha implementado racionamiento en los supermercados donde los precios están controlados.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció anoche que en septiembre se iniciará el proceso para redactar una nueva constitución.
Daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía, declaró Bachelet, sorpresivamente en una cadena nacional de radio y televisión.
La mandataria socialista tenía contemplado dentro de su programa de gobierno un cambio a la constitución que en el 80 redactó la dictadura de Augusto Pinochet, pero hasta ahora no había dado luces del inicio de los debates y la forma en que estos se llevarían a cabo.
La nueva constitución debería luego ser refrendada en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría, pero se requieren altos quórum para aprobar las modificaciones.
Aprobada en un cuestionario plebiscito, la constitución de Pinochet ha sufrido algunas modificaciones en estos 25 años de democracia, pero hasta ahora no se había planteado ninguna iniciativa para erradicarla completamente.
Prioriza Naciones Unidas la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados del terremoto ocurrido en Nepal, y desde la ONU nos informa Carmen María Rodríguez.
Se estima 90% del ejército de 100.000 efectivos en Nepal laboran para entregar agua, alimento, otros suministros de emergencia a los más afectados por el terremoto en Nepal. Nepal es uno de los países más pobres en Asia. Luego de una década de intento de reconstrucción al país, la guerra con maoístas concluyó en el 2006 y la reconstrucción post-terremoto de Nepal pudiera requerir en exceso de 5.000 millones de dólares. Por otra parte, la entrega de ayuda humanitaria es la prioridad inmediata de Naciones Unidas. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
Food trucks are on their way to affected districts outside the Kathmandu Valley.
Camiones con alimentos se hallan rumbo a distritos afectados muy próximos al valle de Katmandú y se espera se inicie la distribución el 28 de abril. Más de 1.400.000 personas requieren ayuda alimentaria, además de los 750.000 civiles que viven en la cercanía del epicentro. Por otra parte, la subsecretaria general para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Valerie Ames, puso 15 millones de dólares a disposición de agencias humanitarias para socorrer a los que necesitan ayuda de manera desesperada. Se requieren en Nepal agua, suministros médicos, albergues, carpas, entre otros de emergencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Una investigación de Naciones Unidas determinó que al menos 44 palestinos murieron y 227 resultaron heridos el año pasado por acciones israelíes cuando se encontraban en refugios durante la guerra de Gaza. El secretario general Ban Ki-moon deploró el lunes las muertes y calificó de inviolables las instalaciones de la ONU.
La Junta de Investigación Independiente también determinó que las milicias palestinas ocultaron armas en tres escuelas de la ONU, en Gaza, y que dos ocasiones posiblemente dispararon desde los centros estudiantiles, hechos que Ban calificó de inaceptables.
La guerra del 2014 causó la muerte de más de 2.200 palestinos, en su mayoría civiles, de acuerdo con cifras de la ONU. Del lado israelí murieron 66 soldados y 6 civiles.
La ONU difundió un resumen, pero dijo que el informe completo de 207 páginas es confidencial. Ban dijo que ha creado un grupo de administradores para estudiar las recomendaciones del informe.
5 empleados de un canal de televisión privado de Libia fueron hallados muertos el lunes tras 8 meses de haber sido secuestrados.
Según la prensa asociada, los cadáveres fueron hallados en la sede temporal del gobierno libio, cerca de la ciudad de Baida.
Una fuente cercana al caso explicó que los 5 empleados de Barca TV fueron secuestrados en agosto tras cubrir la sesión inaugural del Congreso, pero que un 6º miembro del equipo escapó en circunstancias no muy claras.
Libia ha quedado inmersa en un caos de 2 gobiernos rivales respaldados por milicias. El grupo extremista Estado Islámico, asentado en las ciudades de Darna y Sirte, ha decapitado a decenas de trabajadores cristianos y otros inmigrantes, mientras miles de personas se han visto obligadas a desplazarse.
Son las 5:42. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles 29 de abril. Qué bueno que nos acompañan. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Compartiremos algunas noticias y el cierre musical. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 5:45 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un frente casi estacionario se extiende desde el norte de las Bahamas hacia las costas de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo al norte y cerca de la Bahía de Tampa para enlazarse con un centro de bajas presiones al sur de Alabama. Desde este centro de bajas presiones se extiende un frente frío débil hasta las costas de Veracruz, que llegará en horas de la noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Este frente está presente por un régimen de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas que han estado afectando el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Habrá oleaje en todo el litoral sur, poco oleaje en la costa norte con el inicio de marejadas en horas de la noche en la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Buenos días, tengan todos ustedes. Ya está aquí Jerry del Castillo para comentarnos qué está pasando en el mundo deportivo. Buenos días.
Muy buenos días, Lucy, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Vamos a hablar del básquetbol de la NBA en este segmento. En la serie entre Houston y los Dallas Mavericks se acabó la serie esa. Los Rockets vencieron anoche a Dallas 103-94 y ganan su serie en 5 juegos. Avanzan a la segunda ronda de los playoffs. James Harden anotó 28 puntos en la victoria. Dwight Howard, ocupadísimo al lado de los tableros, 18 puntos y 19 rebotes para el gigantesco Howard. En la otra serie, los San Antonio Spurs en Los Ángeles vencieron a los Clippers 111-107. Tim Duncan, 21 puntos y 11 rebotes. Kawhi Leonard, 18 y 9 rebotes. Y los San Antonio Spurs ahora tienen la ventaja. 3-2 en esa serie, una serie que regresa para el sexto juego a San Antonio el jueves. Así que mañana jueves tienen chance de ya cerrar esa serie San Antonio. Los Clippers van a estar peleando por sus vidas. En los juegos señalados para esta noche, en la NBA y el básquetbol profesional, Brooklyn le hace la visita a los Atlanta Hawks y Portland visita a Memphis. Brooklyn y Atlanta empatados a 2 en este momento en esa serie, y Memphis tiene la ventaja sobre Portland 3-1 y pueden cerrar su serie esta noche. Luce, luce, luce. Regreso contigo un poco más tarde, no te me vayas muy lejos.
Muchísimas gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La delegación de empresarios británicos busca oportunidades de negocios en Cuba. El presidente Barack Obama recibió al primer ministro japonés en la Casa Blanca. Iniciarán en Chile el proceso para reemplazar la constitución heredada de la época de Pinochet. Y el mundo se moviliza para hacer llegar ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto en Nepal.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son las 5:49 y ya conversando un poquito precisamente con estas noticias que nos están llegando acerca del terremoto ocurrido lamentablemente en Nepal, pues en medio de toda esta cosa pues tan sumamente desagradable, suceden cosas que siempre nos sorprende. Y este es el caso de una mujer parapléjica que sobrevivió 3 bajo los escombros. 32 tiene esta mujer, fue rescatada con vida, y no solo que fue rescatada con vida, sino que se mantiene estable tras estar atrapada entre los escombros de su vivienda en Katmandú, que se derrumbó el sábado con el terremoto de 7.8 que dejó en Nepal más de 4 millares de muertos. Es algo realmente lamentable. Tiene la señora es una mujer realmente joven, 32 una lesión en la espalda. Está estable. Muchas víctimas pues todavía están en el hospital nepalí, y el doctor explicó que cuando los equipos de rescate la trajeron en la tarde de ayer, no se veía bien, pero se recuperó totalmente en las últimas horas. Trisha Granú, que es la cuñada de la superviviente, se encontraba en su tienda de vegetales con su hija, mientras que su esposo, que es carpintero, estaba trabajando, cuando este sismo azotó en la ciudad en la mañana del sábado. Tampoco la familia pues residía en la misma vivienda de 3 que se encontraba en el momento del derrumbe, por lo que la víctima pues estaba sola en esta casa, en una de las áreas más afectadas de la ciudad. Dice que trataron de conseguir personas para ir a rescatarla, pero fueron las réplicas que vinieron a continuación. Y esa noche se quedaron a la intemperie sin saber si su familiar continuaba con vida o no, como otras personas, ¿no? La joven asegura que el pesimismo ya se había apoderado de la familia. Pensaron que está muerta, y no obstante, en la noche del domingo pues siguieron buscando, se pusieron en contacto con el ejército, y no fue hasta el día siguiente que los miembros de la Cruz Roja pues iniciaron la búsqueda. Y esta mujer tiene una enfermedad que es una variante de la enfermedad de Dan de Wolken desde el nacimiento. Y está totalmente consciente y sonríe, y a todo el mundo lo saluda y le dice hola, como es en el idioma original, namaste. que constantemente eso se menciona y es el saludo. Afortunadamente, una mujer parapléjica y con tantos tiempo, tantas horas, 3 días y algo bajo los escombros y pudo sobrevivir. Eso me hizo recordar el refrán ese que dice que nadie se muere la víspera. Así es. Y por otra parte, David Beckham, pues celebrará su cumpleaños número 40 por todo lo alto en la ciudad de Marrakech. El exfutbolista inglés celebrará este fin de semana su cumpleaños número 40 por todo lo alto, acompañado de sus famosos amigos Tom Cruise, Guy Ritchie. Eso es lo que han señalado los médicos, los medios británicos. Dice que en lugar de tomarse una cerveza en un pub, como pueden hacer, suelen hacer sus compatriotas, ha optado por una fiesta privada con su familia y amistades en las afueras de una ciudad marroquí. Después les cuento, pues, un poquito más, porque ya vamos a la música.